Abran sus Biblias a Isaías capítulo 12. Habla de dos frutos particulares del Evangelio del Señor Jesucristo. Hay mucho fruto del Evangelio de Cristo. Hay muchos resultados. Y yo oro que al caminar en esta conferencia y conversar con personas, que esta escritura sea cumplida en este fin de semana, en esta que el Evangelio sea visto de una manera nueva, que este poder del Evangelio particularmente sea demostrado en nuestro entorno, entre nosotros. Y quiero este primer mensaje darlo sobre dos frutos o resultados de la salvación. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios en Isaías capítulo 12. Versículo 1. Y en aquel día dirás: te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira, y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y aquel día dirás: dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Se ha conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a orar. Oh Señor, te pedimos que nos des favor en esta conferencia, esta noche, a través de la predicación de tu Hijo Jesucristo, que Él sea el predicador prominente aquí. Que los pecadores escuchen tu voz, que tu pueblo escuche tu voz, que sea tu voz predicada aquí. Amén. Pueden sentarse. Isaías 12 nos lleva a las regiones de las alabanzas gozosas del pueblo de Dios por su salvación. La ira de Dios ha sido satisfecha por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El pueblo está recogiendo aguas de salvación, de la fuente de la salvación. Y quiero mencionar algo sobre el contexto aquí. Isaías 12 es al final de la primera sección de Isaías, y en esa en el último capítulo 11 de la primera, o este capítulo aquí, el final de esta primera parte es como un clímax que termina en de lo que empezó en el capítulo 9. Nos ha sido un hijo y el gobierno descansa en sus hombros. Del capítulo 9 al 12 habla sobre el juicio que viene sobre Judá. E Isaías presenta aquí una profecía, y él empieza con el juicio en contra del pueblo de Dios, porque el juicio, la condenación empieza en el pueblo de Dios, y luego en las naciones individualmente, y luego en todo el mundo. Así que Isaías está aquí en estos primeros capítulos hablando sobre el pueblo de Dios que está herido y están enfermos de los pies hasta la cabeza. La hombría y la protección no puede ser encontrada. Están perdidos. Las mujeres están llenas de vanidad, y están llenas de mujeres que están absorbidas en sí mismas. Es la tragedia que vemos hoy mismo en nuestra sociedad hoy. Y lo que Isaías está haciendo es contrastar el dolor en la vida con la vida del poder de Dios, de Jesucristo, y el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que aquí, al final de esta primera sección, Isaías ahora está hablando de un remanente, de un pueblo que han sido atraídos por Dios y están tomando de las aguas de la salvación. Y el tiempo de esto, aquí al principio, dice, en aquel día dirás, y es el día de salvación. Muchas veces el día es un día de juicio. Y aquí está hablando de un tiempo, que es muy claro, que está hablando de un tiempo del Evangelio. La época del Evangelio, en ese día, cuando él dice el día, está hablando sobre el Mesías que viene y destruye el poder del pecado y de la muerte y reina en el corazón de un pueblo. Y podemos ver en el versículo 10 que hay una continuidad de su mensaje. Dice, en el capítulo 11 dice, y en ese día, en el versículo 10, dice, y en ese día, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Así que está hablando sobre ese día cuando Jesucristo viene y derrama su espíritu y rescata a su pueblo y predica su evangelio a los más despreciados de la tierra, a los gentiles, y vienen y entran al reino de los cielos. Y lo que aprendemos aquí de Isaías es que cuando eso sucede, algo muy profundo cambia en tu vida. ¿Y qué cambia? Es que empiezas a hablar diferente. Te hablas a ti mismo de una manera diferente. Y también hablas a los demás de una manera diferente que nunca hablaste antes. Es el fruto del poder del Señor Jesucristo en tu vida. Y él habla sobre lo que sucede a los individuos primero, en los primeros tres versículos, y lo que sucede a las iglesias, a la gente en las iglesias, en los versículos al final. El versículo clave aquí es el versículo 6, que te dice por qué esto está sucediendo. ¿Cómo es que la manera de hablar de una persona cambia completamente? El versículo 6 dice, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cuando el Santo de Israel está en medio de ti, todo cambia. Este es un pasaje de las Escrituras sobre la cercanía de Dios al individuo y a los miembros de su iglesia. La salud de toda iglesia, de toda familia, de cualquier individuo, depende de lo que piensa que es grande, grandioso, glorioso. Lo que tú piensas que es importante hace toda la diferencia. Y si tú crees que Él es grande en medio de ti y alabas la gloria de la reunión de los santos, el pueblo se anima al amor y a las buenas obras, porque su corazón ha sido cambiado, porque ha cambiado el órgano más importante, uno de los órganos más importantes en el cuerpo, la lengua. Así que tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué pormenoriza su gloria, su grandeza? Porque todo descansa en su grandeza. Y todos aquí estamos viendo, luciendo muy bien y todo, pero la grandeza de Dios puede ser pormenorizada de muchas maneras. Y yo quiero que Dios utilice este tiempo para santificarnos y erradicar cualquier cosa que esté disminuyendo la grandeza de Dios en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Es un asunto muy crítico. Y deberíamos hacernos estas preguntas sobre la disminución de la grandeza de Dios entre nosotros. También hablemos sobre la estructura literaria de este texto, porque esta es una canción que está compuesta en dos partes, que tienen cada una seis versos. La primera tiene seis, la segunda tiene siete, más o menos, de la misma duración. Son simétricas de algunas formas, de alguna manera. Pero la estructura literaria de este texto, tenemos que entender, para poder entender lo que dice Isaías sobre el poder del Evangelio, tenemos que entenderlo. Los primeros dos versículos están escritas en la segunda persona singular. El versículo 3 es en la segunda persona en plural. Y versículos de 4 al 6 es un imperativo en la segunda persona del plural. Y esto es importante para cómo interpretamos esta escritura. Esto es lo que sucede en el corazón cuando Jesucristo es engrandecido en medio de ti. Así que vamos a ver esto. El versículo, de los versículos del 1 al 3, habla sobre lo que tú te dices a ti mismo cuando Jesucristo invade tu corazón. Y los versículos 4 al 6 te hablan de lo que tú les dices a otros cuando Jesucristo es engrandecido dentro en medio tuyo. Y el versículo 6 te explica por qué sucede. Esa es la estructura básica de este texto, de este capítulo 12 de Isaías. Isaías es brillante en la manera en que él presenta delante de tus ojos y tu mente. Primero te enseña una persona que está hablándose a sí misma. Nosotros hacemos eso todo el día. Siempre estamos hablando a nosotros mismos. Y luego él hace una transición a una escena donde el pueblo de Dios está hablándose uno con el otro, los unos a los otros. Esto es importante, cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos hablamos unos con otros. Y la manera en que hacemos eso son señales, debe ser una señal de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Así que tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué sucede cuando Dios está en medio de nosotros? ¿Qué vas a decirte a ti mismo y a los demás? Y encontramos aquí que hay muchas cosas que suceden. Y lo primero que sucede, lo primero que dices, que te dices a ti mismo es, cuando Jesucristo es tu Señor, te dices: oh Señor, te alabaré. Estás hablándote a ti mismo. Y en ese día, dice, tú dirás: oh Señor, te doy gracias. Y Isaías está aquí identificando la base del gozo verdadero, la paz que permanece, que cambia tu disposición sobre todas las cosas. Y habla, como dije, en la primera persona singular. Él habla esto de una persona que tiene una historia personal que decir. Esta es una proclamación individual. Sí, sabemos que la salvación es corporativa, que Dios está reuniendo a su pueblo como un cuerpo, pero no es solamente corporativa la salvación que Él trae a su pueblo, también es individual. Nos dice que todo individuo tiene una historia que contar. Y dice, y cuenta esa historia, y se la recuenta a sí mismo. Así que Jesucristo llama a su rebaño por nombre, y ellos, cuando escuchan su voz, dicen: oh Señor, te alabaré. Él los salva personalmente. Así que hombres como el apóstol San Pablo puedan decir con certeza: yo he sido crucificado con Cristo. No más soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que yo vivo ahora en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó. Y cada persona debe, toda persona debe tener esta experiencia. O no son salvos, porque es la predicación del Evangelio a ti mismo. Es despertarte en la mañana y decir, oh Señor, te alabaré. Y decirlo en el conocimiento de tu propia imperfección. Así que el Evangelio cambia la manera en que hablas. Y cuando Dios es engrandecido en ti, tú dices, oh Dios, oh Señor, te doy gracias. Y lo segundo que dices es, tu ira ha sido apartada, porque aunque estabas airado conmigo, dice, se ha apartado tu ira. Isaías aquí está transportando a la persona que está leyendo esta profecía a un momento en su vida donde ha sido despertado a recordarse algo. Y viene a su mente que Dios estaba airado con él. Y vienen los pensamientos como una inundación. Y te recuerdo los días cuando Dios estaba airado contigo. Y gracias a Dios está en el pasado. Y te recuerdas cómo el calor y el ardor de la ira de Dios estaba sobre ti. La Biblia hace claro que esa ira de Dios es en contra de los... En el Salmo 7 dice que Dios está airado contra los pecadores todo el día. Y como dice Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no va a ver, no verá la vida. Pero la ira de Dios vive sobre él, mora en él. No se puede... Como dice Pablo en Romanos 1, la ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de toda injusticia de los hombres. Es desde el cielo, no lo puedes escapar. Estás caminando en el mundo y nunca puedes ir a ningún lugar donde la ira de Dios no te va a destruir. La ira de Dios está sobre ti, a menos que puedas decir, tu ira ha sido apartada. Y sabemos que la ira de Dios es específica y personal, como dice Pablo en Efesios 5:6. La ira de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia. Es muy individual. Y daña. En Deuteronomio 28, Moisés habla de lo horrible es recibir las maldiciones de Dios por haber roto, quebrantado su ley. Te daré locura y ceguera y confusión de tu corazón, y estarás como si fuera la oscuridad durante el día, y no vas a prosperar, y vas a ser oprimido continuamente, y nadie te va a salvar. Antes de yo ser salvo, yo estaba muy consciente de eso. Yo veía por todas partes el castigo de Dios en contra de los pecadores, y yo era uno de ellos, y yo sentí la ira de Dios. Así que Isaías está hablando de ese tiempo cuando te recuerdas de la ira de Dios, y reconocemos que nuestro problema mayor no es nuestra sociedad, no es nosotros, es la ira de Dios. Nuestro problema más grande es la ira de Dios. Dios está airado con los pecadores. Y ese es tu problema más grande, si tú eres un pecador que no se ha arrepentido. Y es una imagen de la ira de Dios en este texto que ha sido apartada. ¿Cómo puede la ira de Dios ser apartada del pecador? En primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, donde Juan dice... Esto es el amor. No que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser la propiciación de nuestros pecados. Para mí esto es una de las palabras más maravillosas de la Biblia, propiciación. Es muy difícil decirlo, propiciación, decirlo rápido, pero es una palabra maravillosa de contemplar bien lentamente, porque habla sobre la ira de Dios que fue apaciguada por el amor de Jesucristo, del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 3, 5, dice que Dios dice, y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice, Isaías aquí está hablando en el capítulo 12 de cuando un hombre, una mujer, una persona se recuerda de ese día, ese tiempo cuando la ira de Dios fue satisfecha por Jesucristo y que la condenación de la ley había sido removida de su vida. Y como resultado, te recuerdas y dices, tu ira ha sido apartada. ¿Tú te hablas a ti mismo eso? ¿Tú sabes que la sangre de Jesucristo, solamente la sangre de Jesucristo, y la fe en su sangre apacigua la ira de Dios, lo que hace a una persona libre para ser renovada por el Espíritu Santo? Es la sangre de Jesucristo. Así que cuando Dios es engrandecido en medio de ti, tú dices, se ha apartado tu ira. Y no te detienes ahí, sigues hablando. Y también dices, me has consolado. Esto es lo que Dios quiere para los pecadores. Él desea su consuelo. Hay muchos tipos de consuelo que Dios, que el Señor Jesucristo les da a su pueblo. Pero este tipo es muy específico, esta clase de consuelo es muy específico. Es el que viene de saber que la ira de Dios ha sido levantada de sobre tu cabeza. Y ahí es un consuelo y un confort. Es saber que los que están oprimidos por sus pecados y están adoloridos porque son pecadores, dice Jesús, bendecidos son ustedes porque serán consolados. Como Isaías que dice, sí, consuela a mi pueblo. Háblale consuelo a Jerusalén. Háblale y dile que la guerra ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada, porque ella recibió de la mano del Señor doble por todo su pecado. Y así que tú dirás y vas a decir, tú me has consolado, oh Señor. Oh, yo oro que en el corazón de todos nosotros aquí, escuchando esto, se escuche, oh, me has consolado. Y si tú no lo puedes decir, reconoce lo que eso significa. Y he aquí una cuarta cosa que dices también. Dices, he aquí, Dios es mi salvador. Dices, he aquí. Esto expresa la maravilla, hay una sola respuesta cuando te das cuenta que la ira de Dios ha sido apartada de ti. Tienes que decir, he aquí. Es un término que dice, ¿puedes creer que esto me está sucediendo a mí? ¿Puedes creer que esto me sucedió a mí? ¿Que la ira de Dios fue apartada de mí? Porque tú sabes quién eres. tú te conoces y tú no puedes creer que Dios pueda salvar a un pecador como tú. Y que su salvación esté sobre ti, aún con tus imperfecciones. Así que estás maravillado, estás y dices, he aquí, Dios es mi salvador. Así que Dios es tu salvación, Dios mismo es tu salvación. Hay un libro brillante que John Piper escribió que se llama Dios es el Evangelio. Es un libro muy profundo que habla muy clara y acertadamente sobre el Evangelio de Jesucristo. Aquí vemos que Dios es mi salvador. Él es mi salvación. Y por supuesto, Isaías está citando a Éxodo 15, que es la canción de Moisés en la Biblia. El cántico de Moisés cuando fueron librados de Faraón, que no les daba descanso, más ladrillo, menos paja, que es lo que hace el diablo siempre a su creación, no a su creación, pero a sus hijos. Aquí Isaías habla sobre este cántico de Moisés, de un momento de salvación del pueblo de Israel, porque el Éxodo es un tipo de la salvación. Si has leído la Biblia de cabo a rabo, sabes que el Éxodo vuelve y vuelve y vuelve en las Escrituras como un tipo de la salvación. Es una imagen de la salvación, de las ataduras y del el trato terrible del faraón, del diablo en tu vida. Y después viene alguien y te dice, deja aquí mi pueblo ir. Y por el poder de Dios son librados de esa esclavitud y son rescatados de la esclavitud del diablo y los cautivos son hechos libres. Así que en el cántico de Moisés leemos esto, dice, el Señor es mi fortaleza. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Y por eso puedes confiar y no temer, porque Dios es tu salvación. Y esto quiere decir que tu seguridad de salvación es de Dios. No depende de las obras del hombre. El apóstol San Pablo dice en 1 Corintios 6, habla sobre el mundo y todo lo que el pecado en el mundo y el abuso en el mundo y cómo Dios rescata. Dice el apóstol, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya fue Dios el que lo hizo. Dios es tu salvación. Es Él y solamente Él el que lava y santifica y justifica y santifica y santifica de nuevo. Vamos a cantar esa canción luego en esta conferencia maravillosa que dice, ¿por qué fui hecho yo a escuchar tu voz y entrar en tu habitación cuando miles toman una decisión maldita y prefieren morirse de hambre a venir? Estas canciones pueden, estas letras pueden ser cantadas porque Dios hizo esto, no tú. Dios es mi salvación. Pero hay más. También dices, yo confiaré y no temeré. Dice, confiaré y no temeré. la salvación y la ausencia del temor van mano a mano. Ser librado del temor es un tema en Isaías. El pueblo tiene temor por todas partes. Y Dios dice a Judá, no temas a los asirios. Ese es otro tipo del diablo que abusa a su pueblo. No temas a los asirios. Los asirios eran los más malos de la región, los más terribles, y estaban atemorizando al pueblo de Dios. Pero Dios dice, no, tú dirás, confiaré y no temeré. Pero sigues hablando. Hay más que dices, que te dices a ti mismo. Todo esto que te hablas a ti mismo da vida y es consistente con el poder del Evangelio. Y dices, porque el Señor Dios es mi fortaleza y mi canción, Él ha sido mi salvación. El Señor Dios viene de Jehová, el nombre de Dios, que declara su eternidad. Esta es la fundación sólida donde descansa la salvación. Y tu salvación no puede ser movida. ¿Por qué? Porque es el Señor es tu fortaleza y tu canción. Y Él también trae esta verdad escritural, la belleza de cantar en el corazón, que Dios se convierte en tu canción. Dios es el centro de tu canción. ¿Sabes? Cuando Dios no es el centro de tu canción, debes preguntarte, ¿por qué tengo otro centro que no es Dios en mi canción? Pero aquí dice que Dios es tu fortaleza y tu canción. Yo no sé cómo explicar esto exactamente, pero no solamente es Dios tu salvación, pero Él es tu canción. Tal vez hay otro que pueda explicar eso mejor que yo, pero es hermoso a considerar. Así que cuando Dios es engrandecido en medio de ti, dices muchas cosas. Te doy gracias, has apartado tu ira, me has consolado, dices, he aquí, Dios es mi salvador, confiaré y no temeré, dices, porque Dios, el Señor, es mi fortaleza y mi canción. Así que hasta aquí Isaías ha estado hablando en la primera persona del singular, indicando la experiencia del individuo, lo que el individuo dice con su propia boca y se dice a sí mismo. Pero en el versículo 3 hay un cambio. Él cambia del singular al plural. En el versículo 3 empieza en plural. En Isaías 12, donde dice, pasa del individuo al pueblo corporativo de Dios. Y dice, con gozo dice, y diréis, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Es una imagen del pueblo junto. Así que hay solamente dos tipos de personas, dos clases de personas, los que están secos y están resecos, y los que están hidratados, porque están resplandecientes y están tomando de las aguas de Sion. Y claro, el nombre de nuestra conferencia, estos mensajes que estamos dando en esta conferencia, oramos que sean estas aguas de las fuentes de la salvación. Nuestra oración es que esto es lo que suceda de sesión de una sesión a la otra. Lleva una lata de 55 galones y llénate de las fuentes, de las aguas de las fuentes de la salvación. Llénense de esas aguas de la salvación. La predicación es mi oración, que la predicación sean fuentes de agua. Qué maravilloso que Isaías usa agua para hablar de la maravilla que es el Evangelio de Jesucristo. El agua es indispensable. Nada en la tierra puede vivir sin agua. Así que lo que el agua hace para el suelo y la tierra, la salvación hace para el alma. Por eso es que David dice en el Salmo 143, yo levanté alcé mis manos hacia ti y mi corazón, mi alma, como una tierra árida y sedienta. Si tú no estás satisfecho con el estado de tu situación, de tu vida espiritual, es una buena señal, hermanos y hermanas. Es una señal bien, bien, bien dulce. ¿Por qué? Porque dice, sacaréis con gozo. Aquí hay una imagen de una novia. Hablando de lo que hace el Señor Jesucristo. Cuando Él dice, yo traigo gozo para que ellos tengan gozo. Yo he venido, dice Jesús. Y hablé estas palabras para que ustedes tengan gozo en ustedes mismos. Y fíjense, ¿de dónde sacan el agua? Es de las fuentes de la salvación. Isaías no creo que está necesariamente hablando de una fuente profunda, porque estas fuentes pueden ser como un manantial. Son manantiales. Son fuentes que vienen de una raíz, que viene de un manantial, de donde vienen ríos luego. Estas fuentes son manantiales. Hay muchas fuentes de salvación. Yo quiero sugerir que toda meditación en la palabra de Dios es una fuente de la salvación. Cada sermón, cada hermano o hermana que te habla la verdad en amor es una fuente de salvación. Son fuentes de salvación que nunca se secan. Siempre están fluyendo. Así que este cambio en el versículo 3, del singular al plural, ahora en el versículo 4 hay otro cambio que habla ahora de lo que van a decirse unos a los otros. Antes era lo que te vas a hablar a ti. Y ahora dice lo que vas a decirle a tu hermano. Aquí dice, es un imperativo. Estos versículos están aquí por un propósito específico. Y habla aquí sobre la manera en que nos hablamos los unos a los otros. Cómo en la iglesia hablamos. Cómo habla la iglesia a sí misma. Cómo se habla la iglesia a sí misma. Aquí no hay ningún tipo de cualificadores de edad, si es el predicador, si es... No, es todos. Todos los que han estado sacando y bebiendo de las aguas, de las fuentes de la salvación. Dice en el versículo 4, y diréis en aquel día, ¿ves? El mismo día del versículo 1, el mismo día del versículo 10 del capítulo 11, el mismo día, es el día del poder del Evangelio en tu vida. Así que hay seis imperativos aquí. Son seis cosas que nosotros tenemos que llamar a las personas a hacer. O sea, nos dice, la iglesia tiene que dar mandamientos unos a los otros. El creyente está dándole un mandato al otro creyente. Eso sucede entre los creyentes. Empiezas a hablarle a tu hermano. Tienes un papel que ejercer, un rol. Y tienes que mandarlo a hacer cosas. ¿No es eso increíble? Que Dios nos da ese rol, ese papel. Es autoritario, en cierta forma. El apóstol Pablo dice, someteos los unos a los otros. Así es como nos sometemos los unos a los otros. Cuando la iglesia se habla a sí misma, es a través de un hermano o una hermana que le dice, ordena al otro, dice, haz algo santo y piadoso. Tú tienes que someterte. Someteos los unos a los otros. Es una belleza en la iglesia. Así que estos seis mandatos existen aquí, empezando en el versículo 4. Y son señales maravillosas de la consejería bíblica. Y la primera es, cantad a Jehová. Cantad a Jehová, alabadlo. Aquí el pueblo está diciéndose uno al otro, alábalo. Y es verdad, el pueblo de Dios tiene que estarse mandando uno al otro a alabar y a cantar a Jehová. ¿Cómo puedes destruir esta conmiseración? Autoconmiseración. Me pasó algo malo y me siento mal y estoy deprimido, deprimida y toda esta amargura que ha atado mi vida. Y ahora tienes un hermano que viene, o una hermana que viene, se para delante de ti y te dice, hermano, hermana, cantad a Jehová. Aclamad su nombre. Puedes lamentar todas las cosas que han sucedido, pero no. No estés absorbido contigo mismo. Cantad a Jehová. Mira, yo estoy muy agradecido por mi esposa que hace esto por mí. Es una santa mujer mirándome a los ojos, con esos ojos hermosos que me gusta mirar. Cuando yo pierdo la esperanza, me dice, cantad a Jehová. Tú, Scott, cantad a Jehová. Dios ha diseñado la alabanza para sanar al quebrantado de corazón y para bendecir a los que han caído en un tiempo de desesperación. Y nos ha mandado a ordenarnos los unos a los otros, a cantar a Jehová. ¿Haces eso con tu hermano, con tu hermana? Es fácil cuando hay una persona que está fuera de sí. Ay, no. Y entonces uno le pregunta, dime tu historia, dime, cuéntame, ¿qué te estás pasando? Y es importante eso, pero hay que reconocer que tenemos una responsabilidad de ordenarnos unos a los otros, mandarnos a cantar a Jehová. Y necesitamos tener un corazón sumiso para cuando el hermano venga y nos diga esto, tenemos que recibirlo. Okay, y hay otro mandamiento ahora, o un mandato. No solamente cantad a Jehová, aquí hay otro. Aclamad su nombre. ¿Alguien te ha dicho eso antes? ¿Estás diciendo algo? Tal vez estás obsesionado con algo, con una dificultad que ha caído sobre ti. Tu ceño está fruncido. Y tu hermano viene y te dice, aclamad su nombre. Deja de estar repitiendo las canciones de la pesadumbre. No. Aclamad su nombre. Esto es un mandato a que le digamos a nuestro hermano a bendecir al Señor, cantarlo, alabarlo y aclamad su nombre. Su nombre, él tiene muchos nombres. Su nombre es maravilloso. Todos sus nombres son maravillosos y pueden ser clamados en tu tiempo de dificultad. Y uno de los frutos de la salvación es que le hablas a tu hermano, lo animas a aclamar su nombre. No solamente eso, también tienes que decir, tenemos que hablar los unos con los otros también de esta manera, haced célebres en los pueblos sus obras. Y aquí nos animamos a abrir nuestros corazones sobre la bondad de Dios. Donde quiera que vayamos, es la obra del Evangelio. Es tener corazón en nuestro corazón. Es tener en nuestro corazón amor por los que están de camino al infierno. Abrir nuestra boca, y la iglesia lo hace, esto, los unos por los otros. Yo estoy muy, muy agradecido por los evangelistas en nuestra iglesia. Yo alabo a Dios de que Él trae a los evangelistas verdaderos y siempre están detrás de ti. Tenemos que salir más, tenemos que predicar el evangelio más. Es una cosa maravillosa tener gente así en tu iglesia. Y esto es lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? Cuida bien a tus evangelistas. Y ayuda al pueblo a no despreciarlos, porque siempre están ahí encima, en tu caso. Porque Dios nos ha dado a los evangelistas a animarnos a que tengamos el ejercicio de esta responsabilidad divina de animarnos a declarar, hacer conocer entre los pueblos sus obras. Pero hay más. También decimos, haced recordar que su nombre es enaltecido. Aquí tenemos otra imagen de un hermano o una hermana juntos, y uno está diciéndole al otro, mandándolo, y le está diciendo, tienes que hacer mención de su nombre, que es enaltecido. En otras palabras, habla de la majestad de Dios, habla de la grandeza de su nombre, que tu mente esté llena de sus atributos divinos, que cuando estés caminando en el mundo, estés exaltándolo y animando a tu hermano a exaltarlo, enaltecerlo, en vez de enaltecerte a tu propia vida y tu condición. ¿Cuán duro es cuando en una iglesia todos están mirando a su propio ombligo, cuando sus ojos no están dirigidos hacia el cielo, pero sus ojos están en sí mismos? Puede ser que yo haya dicho esta historia antes, pero la voy a decir aquí. Un día, hace unos años, yo entré a mi cocina y estaba desanimado por un par de cosas que estaban sucediendo. Y entré a la cocina y mi esposa me dice, ¿dónde has estado? ¿Dónde estabas? Y dice, no, ¿dónde estabas? Y yo le dije, bueno, ¿dónde estabas? Tú te fuiste a Scotland, ¿no? A Scotland. Estás pensando en Scott. Solamente en Scott. Estás en Scotland. En la tierra de Scott. Y no hay nada más liberador para Scott que salir de Scotland. Y esta es la idea. Que nos animemos a recordar su nombre y enaltecerlo. No estarnos ahogando en nuestras derrotas. No solamente eso, sino que también nos tenemos que ordenar, en el versículo 5, a cantar alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. En vez de estar caminando por ahí, obsesionado con nuestros problemas, estamos cantando las alabanzas al Señor. Como dice David, has llenado mi corazón con cánticos de liberación, y voy a confiar en ti. Qué cosa más bendecida tener un hermano o una hermana que torna tu mente a cosas excelentes. Bendecidos los que conocen el sonido gozoso de las excelencias de Dios. Yo me atrevo a decir que quizás uno de los problemas más grandes que algunos de ustedes están teniendo es que ustedes no están meditando en cosas excelentes. Aquí tienes un hermano delante de ti, parado ahí, y te está diciendo, cantad alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Aquí te ordeno, en la autoridad del Dios vivo, que cantes al Señor y que medites. Estoy ordenándote en el nombre del Dios Todopoderoso para que tu gozo y la gloria de Jesucristo, que la felicidad de su reino sea vista en tu vida, sea demostrada en tu vida. Y aún más, no solo eso. Dicen, clama y grita de júbilo. Parece como que la cosa va de algunos no están, algunos son más conservadores y más gentiles o más sensibles y más tranquilos. Por aquí hay un mandato que te dice, oye, deja eso y que seas un poquito más emotivo. ¿Tú crees que Dios te salvó para que te quedes así como estás? No, Dios nos llama a clamar y a gritar. Hay un pastor aquí que predica en Chesapeake, Virginia, y está aquí, aquí va a hablar, y a esa persona, a esa congregación le fascina gritar y clamar de júbilo, y a mí me gusta también. Y ellos están aquí, pero ¿sabes qué? Ellos vienen aquí y nosotros estamos aquí ahí con la cara así. ¿Sabes qué? Mi hermano le gustaría verlo. Dios quiere más aquí, lo dice Isaías. Algunos claman y gritan demasiado. Y algunos piensan que solamente adoran cuando gritan y claman. Pero no es así tampoco. Pero algunos piensan que adorar es simplemente estar ahí con un pensamiento en la mente. Pero aquí Dios dice que Él desea que su pueblo clame y grite de júbilo. Yo oro que Dios nos dé eso en esta reunión que estamos aquí. Que nos llene nuestro corazón de júbilo para cuando cantemos. ¿Qué tenemos que ordenarnos entonces? Tenemos que ordenarnos a dar gracias al Señor, invocar su nombre, hacer conocer entre los pueblos sus obras, hacer recordar que su nombre es enaltecido, cantar alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas, y clamar y gritar de júbilo. ¿Ves lo bueno que es Dios? Como nos ha atraído, te trajo a una familia. Una familia que te pueda ayudar a ser feliz en lo que Dios ha hecho. Que tengas un amigo que te mire y te ordene. Alaba al Señor. Qué bendición estar en una familia, estar en la familia de Dios y tener hermanos y hermanas que tienen responsabilidades unos con los otros. Y yo oro que tengamos un sentido aún más agudo de nuestra responsabilidad de animar a nuestro hermano. ¿Y cómo puede esto suceder? Tenemos la respuesta en el versículo 6. Lo vas a saber aquí. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Así es como sucede esto. Nota el énfasis. En medio de ti, en la parte interior de tu pensamiento, de tu emoción, literalmente, en la Biblia, en algunos dice, de tus entrañas. Él está en medio de ti. Quiero darles unas aplicaciones, ¿ok? Unas aplicaciones. Primero, una pregunta. ¿Has notado las intenciones de la voluntad de Dios, la bondad de Dios, del corazón de Dios para contigo, cómo sus intenciones para contigo son que conozcas su confort, su consuelo, que Él sea tu liberador de todos tus temores, que Él quiere que tú estés lleno de las aguas de salvación, de los manantiales de la salvación, de las fuentes. Él quiere bendecirte. Él quiere darle descanso a tu alma a través de las aguas de la salvación por su amor que Él tiene para contigo. ¿Es así Dios para ti? ¿Es ese tu Dios que es tan bondadoso? ¿O te parece un Dios duro? ¿Te parece muy reclamador, demandante? Reconoce que Él es bondadoso. Y segundo, tenemos que examinar nuestros corazones realmente para ver si nuestras vidas externas surgen de los deleites del amor de Dios en nosotros. Por ejemplo, cuando ustedes se reúnen en sus iglesias para adorar, ¿vienen simplemente porque vienes? ¿O porque Él es grande en medio de ti? Cuando ustedes practican hospitalidad, ¿lo están haciendo porque Él es grande en medio de ustedes? Cuando ustedes lo alaban, ¿es porque Él es grande en medio de ustedes? ¿Haces tu adoración en familia porque simplemente estás en la rutina? ¿O es porque en tu corazón Él es grande en medio de ti? Y reconoces cuán importante es si eres o si estás viéndolo como grande o no. cuando das tu tesoro, es porque Él es grande en medio de ti. Cuando vas a la clínica del aborto a protestar y a predicar, ¿es porque Él es grande en medio de ti o vas simplemente porque quieres demostrar algo? Las cosas maravillosas que tú haces y todas estas personas. Reconoce que esto puede suceder. Puedes que tú simplemente hagas las cosas por rutina y no porque Él es grande en medio de ti. Y debemos considerar esto, a menos que seamos engañados y pensemos que estamos justificados por nuestras obras, lo cual nunca será posible. Y aquí una pregunta. ¿Puedes cantar la primera parte de esta canción? ¿Cantas tú, oh Señor, te doy gracias, te alabaré? ¿Y estás cantando la segunda parte? Si eres un padre, ¿cantas esto a tus hijos? ¿Les cantas? ¿Le cantas a tu esposa? ¿Esposa, tú le cantas a tu esposo? ¿Hermanos, se cantan de esta canción que trae vida a tus hermanos y hermanas? ¿De ser de valor para tu hermano en este peregrinaje? Esto puede ser un peregrinaje duro. Hay muchos desengaños. Y sin embargo, Dios ha levantado a su iglesia para hacer un ánimo uno con el otro, para que tus dolores y tus dificultades sean apaciguadas por tus hermanos, porque tienen una responsabilidad y ellos la asumen de hablarse el uno al otro en cánticos, en canciones, en himnos, en cantos espirituales, cantando melodías en sus corazones. Una comunidad tan feliz, una iglesia tan feliz. Mira, si tú no tienes una iglesia feliz, debes hacerte la pregunta, ¿tengo una iglesia verdadera? Porque esto es lo que hace una iglesia. La iglesia obra para su propia felicidad. Si no puedes cantar la primera parte, no vas a poder cantar la segunda parte con sinceridad y en verdad. Todo esto sucede porque el Santo de Israel está en medio de ti. Ok, ¿por qué sería este mi texto? ¿Por qué es este mi texto para esta conferencia, para comenzar esta conferencia? Bueno, primero porque muestra la felicidad, el gozo del reino de Dios, la superioridad del reino de Dios. Y como el pueblo de Dios siente, los hermanos están cuidadosos los unos de los otros porque Jesucristo es un pastor tan bondadoso. Dios es un Padre tan maravilloso. Y Él ha hecho todo lo ha hecho para que su pueblo sea feliz, para que haya felicidad en la iglesia. Y la felicidad es uno de los frutos del Evangelio de Jesucristo. Pero hay más. Pero la otra razón es por la cual yo predico de Isaías 12 aquí para esta conferencia, es porque yo quiero que pensemos en algo. Estamos juntos aquí, en esta conferencia. Dios nos ha reunido aquí, en este lugar, por su gracia soberana, y nos ha dado algo que hacer aquí, y dar fruto en este mundo, que seamos diligentes dando fruto. Así que en esta conferencia estamos involucrados aquí. Yo quiero que nuestro tiempo aquí sea refrescante, pero que no sea como una vacación, que sea más algo mejor que unas vacaciones. Algo donde el fruto surge, un fruto como resultado del poder del Evangelio. Y Isaías 12 nos enseña, nos muestra esos dos resultados del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes? La salvación es por fe. No es por obra. Somos declarados justos por la justicia de Jesucristo. Y como resultado de eso, Dios Padre nos ve como obedientes a la ley, de la manera que Jesús lo fue. Y esto sucede cuando tienes fe. Pero la justificación inmediatamente se torna en santificación, donde el individuo está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Así que nuestra propia energía, ¿no?, para dar fruto en nuestro tiempo aquí juntos, nuestras obras no contribuyen en nada a la primera parte, que es nuestra justificación, en nada. O en la última, que es la glorificación. Pero en el medio sí. Nosotros tenemos que trabajar para nuestra salvación, no para la justificación ni para la glorificación, pero para la santificación, para que las obras de Dios sean manifestadas en nuestra vida. Tenemos que trabajar nuestra salvación en temor y temblor. Así que quiero animarlos durante este tiempo aquí juntos, en esta conferencia. Vamos a dar este tipo de fruto. Produzcamos este fruto. Y cuando estés caminando en estos pasillos y ves a tu amigo, piensa: oh Señor, yo te alabaré. Ah, aunque estuviste airado conmigo, has apartado tu ira y me has consolado. Y que medites la bondad de Jesucristo. Y entonces cuando hables con tu amigo, vas a haber reconocido que Dios Todopoderoso te puso ahí a hacer una bendición para tu hermano, y que tú le hables a él en cantos espirituales, en himnos, en salmos, y que también le ordenes a glorificar a Dios. Así que mi oración es que haya un derramamiento maravilloso del Espíritu Santo, que las obras de la salvación sean, que el fruto de salvación sea sentido en tu corazón primeramente, y luego al reconocer cómo has sido refrescado por el Espíritu de Dios, refrescas a otros con él, con la belleza del poder del Evangelio de Jesucristo.